Pues bien, fuimos al encuentro del líder y primera voz de los de Kavita de Japón, Lalo Matsusaka, y lo hemos encontrado.
Así es.
Ya le damos las buenas noches aquí en el show de los Lunáticos de Super Tokyo Radio para hablar un poquito del tema. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Super Tokyo.
Hola, buenas noches, Luis, Nancy, ¿cómo están? ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Feliz año!
Y felicidades por tu nuevo tema.
Aquí.
Nos lo habías contado cuando lanzaste tu saludo por Año Nuevo y por Navidad también.
Sí.
En diciembre.
Sí,
y nos diste un adelanto de que se venía este tema, pero sinceramente nos ha impresionado bastante.
Qué bonito escuchar eso, les dije, les conté, ¿verdad? Se vienen novedades, cosas buenas.
Sí.
Y pues ahí está nuestro nuevo hijito, por decirle así.
El hubiera no existe en principio, ¿a qué debe el título?
El hubiera no existe. Bueno, como la letra de la canción varias veces menciona, ¿no? En los coros, en los versos, si pudiera escapar, si tuviera en mis manos, si quisiera cambiar, es mucho, ¿no? Algo como el pasado, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. Entonces, eso es algo que ya no existe porque ya pasó, ¿no? Es hacerlo ahora, ¿no? Uh-huh. Si quieres cambiar, hazlo ahora, ¿no?
Estamos hablando de un rock no tradicional en el que se muestran, por ejemplo, letras, bueno, de amor, de sexo incluso, de échale duro al rock and roll, ¿no? Pero tú entras hacia abres la puerta de un rock con mensaje.
Sí, exacto, ¿no? Siempre de alguna manera u otra me gusta mandar unos mensajes ahí, según mi manera de pensar, ¿no? En las canciones que hago, y esa es el feeling que yo tengo al escribir canciones, ¿no? Y así sean de rock o pop, ¿no? Entonces, siempre metáfora, espero que cada uno lo entienda como guste, uh-huh. Pero tratando de llevar algo claro, ¿no? A todos los músicos.
En efecto, está muy bien. Ahora, vamos a ver, el tema ofrece una calidad musical, de letra y también de producción impresionante. ¿Por qué el salto? ¿Por qué la gran diferencia entre los temas que tenías antes y este?
Pues sobre todo por los músicos con los que grabé esta vez este tema, ¿no? Era importante para mí este tema, yo lo compuse hace 6 años. Y era importante para mí grabarlo con los mismos músicos con los que yo los compuse, ¿no? Y ellos ahora están en Perú trabajando con grandes artistas. Te los menciono rapidito.
Claro que sí.
Entonces, en la guitarra está Julio Veramendi, que ahora es guitarrista de Ezio Oliva. En el bajo está Rafael Arroyo, que toca ahora con Susan Ochoa, con Rubí Palomino.
Mira tú.
En los teclados está Coquimán Romero, que es el tecladista de la banda de Lucho Caquesana. En el saxofón, bueno, sí está nuestro amigo acá, que es un capo también, Takashi Yoda.
Sí, lo conocemos, claro.
Claro, en los coros está nuestra amiga Machan, que participó conmigo en el tema anterior. Que
era japonesa.
Japonesa, cantando en español, imagínate.
Ah, rico eso.
Y en la batería, pues mi amiga, mi hermana, que tocó aquí conmigo también, Gisela Giurfa, que ahora es pues baterista de Yamarco, ¿no? Pues
vamos a ver, todos ellos con esa calidad, bueno, con lo que hacen ahora en la música en Perú, ¿han estado en Japón?
Sí, ellos han estado en Japón. Solo Julio nomás. Julio no estuvo en Japón todavía. Fue una recomendación que me dio Gisela, uh-huh. Guitarrista. ¿Y para qué? Pues genial, ¿no? Ahí se escuchan las canciones, las guitarras sobre todo.
Sí, sí, sí. Me impresionó mucho el bajo. ¿De dónde
sacó? Sí, el bajo. Rafa es un capo.
Tremendo. Se hace sentir, ¿no? O lo has dejado tú, le has dado ese papel. Porque se hace sentir con mucha claridad.
Exacto, en esa época cuando componíamos siempre tenía que tener un solo de bajo la canción, en algún momento un solo de bajo y que sea bien marcado los arreglitos de bajo en la mezcla y todo, ¿no? Gracias a los ingenieros de sonido con los que trabajé también esta oportunidad, pues se escucha la canción de tal manera, ¿no? Con un nivel bien alto, ¿no?
Ahí voy, Lalo, la producción es sensacional de primera. Así nomás no suena un tema, bueno, porque tú quieres solamente, ¿no?
No, es mucha chamba, son unos capos los que trabajan detrás de ese sonido, detrás de lo que uno escucha ahí, ¿no?
¿Con quiénes has trabajado?
Entonces, en la mezcla de audio está Oscar Santiesteban, que está allá en Lima, en OSC Audio, uh-huh. Y fue una recomendación que me dio Coquimán Romero, el tecladista.
Oh.
Y sin saber yo no sabía, luego conversando con él y investigando un poco en sus redes, Oscar ha sido nominado 2 veces al Grammy,
oh.
¿No? Como ingeniero de sonido. Entonces yo, pues, más que feliz, ¿no?
Claro.
Y coincidentemente él me recomendó a Aldo Gilardi de Hitmaker Mastering para hacer el mastering, ¿no?, del audio, para que suene de esa manera power, ¿no? Entonces todos los detalles del bajo, de la guitarra, de la voz, ¿no?, de los efectos, lo hizo, pues, la magia ahí Oscar, y el power de la canción, pues, con Aldo Gilardi en Hitmaker Mastering, ¿no?
Ahora, esta apuesta que haces por producción de tanta calidad y también con músicos que ahora están bastante reconocidos en el país, ¿nos habla o nos anuncia de una nueva era para Decavita y para ti también artísticamente?
Sí, totalmente. Justo ese es el objetivo que tengo yo este año con la banda, con Decavita. Creo que para todo músico, al menos para mí, es muy satisfactorio ser reconocido por su propio trabajo, ¿no? Pero para eso tienes que también mostrar que lo haces bien, que lo haces con ganas, que lo haces cada vez mejor, ¿no? Entonces era importante para mí dar ese salto de todo lo que he hecho hasta ahorita para mostrar algo de calidad, y que sí se puede, ¿no? Sí, si tienes ganas, si quieres, si estudias, si te capacitas, puedes hacer cosas mucho mejores, ¿no? Nunca hay que pensar que ya estamos en un nivel alto y quedarnos ahí, creo yo, como músico. Siempre debemos aprender y seguir capacitándonos y tener bastante sencillez y humildad para eso, creo. A veces, tal vez por experiencia también lo digo propia, que a veces pensamos que ya estamos bien, que estamos así, ¿no? Y nos falta un poco de humildad y sencillez para seguir aprendiendo y creciendo, ¿no?, como ahora.
Claro, porque en realidad lo tuyo lo dice claro, estás pasando a producir tu propia canción, tus propias creaciones, y no sé si de aquí en adelante rompes con los covers, que es en realidad lo que había marcado lo que conocemos desde Decavita.
Sí, en realidad eso fue como que lo que abrió las puertas para que la banda sea conocida, ¿no? Pero personalmente me gustaría que Decavita sea conocido por su propio trabajo, ¿no? Es bacán los covers, chévere. Es para las fiestas, para la gente que le gusta la fiesta y tal. Tocamos los covers y las pasamos muy bien,
sí,
¿no? Pero yo quiero llevar la música a un modo más artístico, ¿no? Que la gente escuche la música no solamente como fiesta, sino como arte. Entonces, para eso llevo estos temas propios a los oídos, pues, de todos a través de Super Tokyo Radio. Gracias por eso, por ayudar.
Si tú pudieras elegir entre los grandes músicos del rock a los que sigues, ¿cuáles son estos que son para divertir? ¿Cuáles son los rockeros que son para escucharlos desde ese punto de vista más artístico?
Pues bueno, siempre hemos escuchado para lo que nos identifica, creo, acá en Japón, en la comunidad, para divertirnos, siempre es música rock en español de los 80.
Cierto.
Cierto, vamos a una discoteca y toca una discoteca, un pub, música de rock de los 80. Pedrito, Soda Stereo, Mergé y tal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de influencias, lo que me llena a mí, por ejemplo, son artistas como Mr. Big, como Richie Kotzen, ¿no?, que es el guitarrista, que lleva más o menos la línea de la canción El Hubiera No Existe que tiene ahora.
Mr. Big, ¿no? He estado viendo, son muy conocidos en Japón también.
Sí, son famosísimos acá en Japón, muy famosos.
Ya.
Sí. Bien. Entonces, por ahí va más o menos la línea de esta canción. Justo cuando le hablé a Oscar Santisteban, me preguntó, ¿qué sonido quieres?, ¿no? Entonces yo le dije, quiero Richie Kotzen, Mr. Big, que las guitarras suenen así y tal.
¿Y qué te dijo?
Entonces, y me dijo, pues estamos bien porque me encanta esa banda, así que vamos a trabajar.
Mira tú. Me imagino que también deben haber quedado sorprendidos, porque una cosa es lo que tú esperas de lo que técnicamente te ofrezca esta gente, pero en realidad lo que ellos esperan es el talento al que se enfrentan, ¿no? Si no, no pueden hacer milagros, ¿no?
Exacto, justo es una de las cosas que también me preguntó, oye, y cuéntame, ¿con qué músicos has grabado? Entonces yo les mencioné los que acabo de mencionar hace un rato, y me dijo, ahora entiendo, pues, y no he tenido que editar casi nada acá, me dijo, ya está todo, ¿no? Entonces sí, se nota la calidad del trabajo.
Mucha presión, ¿no?, para ti también, mi querido Lalo, porque de aquí para adelante tu música, me imagino, la que viene va a ser en esta onda, ¿no? ¿Hay algo más ahí detrás?
Sí, totalmente, va a ser en esa onda, en las canciones que se vienen más o menos son en esa onda, ¿no? Tengo canciones también un poco más pop, un poco más comerciales, pero creo que las que se vienen ahora, después de esta, van a ser en esa onda y
¿para cuándo más o menos se viene? ¿No?
El siguiente tema va a venir ese más o menos para abril.
Abril. Y ahora, ¿pero cuándo vamos a tener una presentación en vivo tuya?
Pues de canciones propias yo estoy planeando para septiembre, ¿no? Uh-huh. Esperando que pase todo esto de la pandemia y tal, para estar más tranquilos. Uh-huh. Espero poder hacer un tour por Kanagawa, Yokohama, ¿no? Oh. Luego para Osaka también, pero solo con temas propios. Y espero también obtener el apoyo de los seguidores de Kavita, de la gente que le gusta la música como arte. Eso realmente sería... Estaría pagado toda la chamba que yo estoy haciendo ahorita, ¿no?
Hay un detalle en todo contento. Eso, que es la pregunta cae. Los músicos están en Perú. Y lograr este tipo de realización, ¿vas a poder hacerlo cuando te presentes aquí en Japón? ¿Traerás algunos de ellos o será todo con material hecho en Japón?
No, yo creo que para el live o para la presentación en vivo, los músicos que están acá son buenísimos, buenísimos, muy buenísimos. Lo único que yo grabé este tema con ellos, con los que he grabado ahora, es porque quería ese feeling, ¿no? Entonces no tenía cómo explicarle, te cuento Luis, o sea, se me hacía difícil explicarle a los músicos con los que estoy tocando ahora, que son súper profesionales, tan buenos como los que han grabado, explicarle lo que yo quería. Tal vez por el idioma, o tal vez, no sé, algún detalle, o tal vez simplemente el sentimiento de ese momento, de hace 6 años. Uh-huh. Entonces por eso decidí. Y ahora hay muchas bandas, en realidad, la mayoría, que no necesariamente los músicos o sus canciones las graban los músicos con los que tocan. Uh-huh. Hay músicos de sesión, que son músicos para grabar, y músicos para tocar.
Siempre ha sido así. Desde los tiempos de los 70, donde los arreglos musicales, tú escuchabas orquestas detrás y solo veías a 4 arriba.
Exacto.
¿No? Exacto. Siempre ha sido
los
así.
Los VG son 3 personas y mira cómo suena.
Mira tú. Claro, luego ya le perdieron la vergüenza y ponían a la orquesta entera atrás, ¿no? Pero eran los VG, ¿no? Sí. Tanta cosa ahí. Bueno, Lalo, muchísimas gracias por el tiempo. Que sea esta la primera de tantas conversaciones que vamos a tener aquí a lo largo del año con tu nueva música, la tuya y de los de Kavita, de verdad. Omedetó. Felicitaciones.
Muchísimas gracias, Luis. Nancy, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Saludos a todos.
Pero por favor, aprovechemos en tu propia voz para presentar, escuchar completa la canción esta, El Hubiera No Existe. Preséntala, por favor.
Muchísimas gracias, amigos, por escucharnos. Somos la banda de Kavita. Yo, Lalo Matsusaka, como líder, les presento la canción El Hubiera No Existe.